Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Radio Papa, Somos Escuela. Bueno, han vuelto las clases, ya estamos otra vez en la rutina del curso, en este trimestre, que va a ser pues intenso, con muchas expectativas, y bueno, iremos descubriendo poco a poco qué es lo que nos deparan estos próximos meses. Hoy, en primer lugar, la primera sorpresa es negativa. No contamos con nuestro colaborador habitual, Valentín Huerta, que ha tenido que pasarse por el hospital. Están atendiéndolo ahora y esperemos que se recupere muy prontito y que lo volvamos a tener con nosotros. Y bueno, como no, vamos a saludar a los oyentes, a las oyentes de estas radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, empezando por Radio Enlace, que es desde donde estamos en este momento, los estudios de Radio Enlace en la calle Costa del Sol 13, posterior, pero también Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Chata, Radio Moratalaz y Radio La Oliva. Bueno, tenemos que seguir saludando, por supuesto, a todo el movimiento asociativo de madres y padres del alumnado, a la FAPA Francisco Giner de los Ríos y a esas esas 900 asociaciones que constituyen pues esta gran federación de la Comunidad de Madrid. Y vamos, ya casi cambiamos de sintonía directamente para entrar en Conexión FAPA. Pues sí, con este sonido sabemos que está ya con nosotros Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal han sido esos reyes? ¿Cómo se han portado? Aquí dejaste muchos deseos la semana pasada. ¿Se han cumplido? No ha dado tiempo, ¿verdad?
Todavía no da tiempo. Esto va todavía a medio o largo plazo, parece. Pero bueno, en ello están.
Bueno, nos quedamos en que el día 8 de la semana, por tanto, que ahora acaba, pues la vicealcaldesa iba a recibiros, Begoña Villacid. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que no ha ido sin tres y la vicealcaldesa, pues por lo visto, por motivos de agenda, pues nos ha vuelto a emplazar al día 14 de enero. Ah. Y nos ha vuelto a cambiar la fecha de la reunión que teníamos prevista con ella.
Vaya, entiendo que las agendas a veces son impepinables, pero estamos hablando de ¿a cuántos socios puede representar la FAPA Francisco Giner de los Ríos? ¿A cuántas madrileñas y madrileños puede representar?
Somos el movimiento mayor de la Comunidad de Madrid, os podéis hacer una idea. Representando a más de 900 centros educativos, a todos sus asociados, pues estamos hablando de cifras, pues eso, la mayor asociación de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, pues, nosotros también tenemos agenda, pero se ve que bueno, la vicealcaldesa pues ha tenido complicaciones y nos la ha vuelto a cambiar pues prácticamente en el último momento. Pero bueno, pues el día 14 nos veremos. No creo que se vuelva a cambiar otra vez la reunión y lo mismo es que necesita tiempo porque están reconsiderando su decisión y a lo mejor nos van a dar una buena noticia. Ya os diremos.
Pues esperemos que sí. Vamos a ser optimistas, aunque también un poco ingenuos, ¿vale? Mari Carmen, hemos visto que también hemos empezado el año con novedades a nivel estatal muy importantes y ahí quien tiene la palabra es la Confederación, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. CEAPA ha publicado ya una nota y supongo que está en contacto con los grupos políticos, pues para una nueva etapa. ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que la Confederación Estatal está ahora insistiendo?
Hemos emitido esta semana una nota de prensa, pues porque además nos estaban demandando, por supuesto, la posición de la Confederación. Y bueno, lo que sí hemos pedido, sobre todo, es el seguir con esta actitud dialogante con la Confederación, que es la mayor representación también de familias en educación a nivel estatal, y adoptar medidas urgentes para que poner fin ya a los numerosos problemas que están afectando al alumnado, porque hay cosas que hay que hacer ya, como derogación de la LOMCE, debe ser ya la eliminación de currículos que son imposibles de cumplir, lo mismo, y el hacer de los consejos escolares sean vinculantes, y bueno, una nueva reestructuración. Y la inversión en educación, por supuesto, debe alcanzar el 5%, que es lo que se está hablando del PIB, pero hay que llegar a un 7% de manera paulatina. Entonces, sí hemos pues remarcado lo que nuestras reivindicaciones, que son las de siempre, porque al final tampoco se terminan por solventar los problemas. Y bueno, temas, por ejemplo, si hemos puntualizado que se puso en tema de infraestructuras, hay alumnado, unos 5.000, que han iniciado curso en Barracones. Eso no puede ser.
5.000 no es poca cosa, y además con perspectivas a lo mejor un poco halagüeñas, ¿no? En cuanto a finalización y obras, al tiempo que hay chicos al lado, contaminación, riesgos, etcétera.
Claro, y bueno, y sobre todo también pues hacer costar pues la falta de democracia y participación de la comunidad educativa, de igualdad de condiciones. Eso es algo que hay que resolver, y sobre lo que vamos a estar muy, muy pendientes. Y bueno, fomentar la cohesión social y la inclusión, invirtiendo en una escuela pública, que es la escuela que garantiza la equidad y el cumplimiento de los derechos del alumnado, la gratuidad real de la enseñanza, y lo que son todas las reivindicaciones históricas de la Confederación para la España vaciada, que tanto se ha estado hablando en el debate de investidura. En las escuelas rurales son fundamentales y nos las están cerrando. No, hay que visibilizar y hay que invertir en educación en la España vaciada con nuestras escuelas rurales. Y
dar la garantía a las familias de que sus hijos van a tener igualdad de oportunidades que aquellos que crecen en grandes urbes, porque va a haber una escuelita cerca, va a haber posibilidades de... Bueno, de crecer con todas las garantías, ¿no? Bueno, claro, incluso garantías como la de la alimentación, que es otro de las reivindicaciones de CEAPA, ¿no? Esa alimentación saludable y digna en todos los comedores escolares.
Eso es algo de lo que reivindicamos constantemente, y este año además, al inicio del curso, también se recalcó que nuestros hijos van a comedores escolares y no a comederos. El tema de una alimentación digna, saludable y sostenible en los comedores escolares. Estamos hablando de derechos.
Pues bueno, hay mucho por delante, mucho trabajo. Hay un acuerdo de entrada para la formación de este gobierno en el que la educación pues entraba a formar parte, como no, es una de las cosas más importantes que en política educativa. Y por tanto vamos a ver cuáles son los primeros pasos, porque hay frentes, y Madrid representa un frente contrario a la equidad, contrario a que todos tengan derecho a crecer en igualdad de condiciones, en aras de una supuesta libertad. Bueno, pues Mari Carmen, son muchos temas, y bueno, teníamos pendientes desde el año pasado, ya suena a pretérito, ese consejo escolar que dijimos, bueno, pues hablaremos más adelante. No sé si había alguna cuestión que fuera digna de ser mencionada, ¿no? Porque se quedó ahí un poco en el tintero, porque es mucho el trabajo que hacéis para estar en el consejo escolar, de lecturas, estudios, propuestas, enmiendas, etcétera, y después no tienen la difusión y no se sabe qué se hacen Y ni qué se decide, ¿no? Tan siquiera. ¿Alguna cosa destacable del último Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
Pues de todas las propuestas de mejora que entregamos, que redactó la Federación y que se entregaron a pleno al Consejo Escolar y se sometieron a votación, se han aprobado bastantes. Otras, desgraciadamente, no, nos hubiera gustado, pero no. Entonces, bueno, de las que sí se han aprobado, pues sí es interesante pues que todas las familias conozcan, por ejemplo, que una de las aprobadas fue eliminar los cheques escolares para guarderías privadas. Porque nosotros consideramos que mediante la política de cheques escolares se entrega dinero público a entidades privadas sin control alguno. Sí, y que sí. La promoción de las guarderías privadas perjudica a la red de escuelas infantiles públicas. Y esto hace que se perjudique directamente a las familias. Entonces nosotros, en esta propuesta, instamos a la Consejería de Educación a sustituir la política de cheques para aplazar el primer ciclo de educación infantil en centros privados pues por la creación de una amplia red de escuelas infantiles públicas de gestión directa. Entonces, esta, por ejemplo, esta propuesta de mejora sí fue aprobada y es importante que se sepa que esto se aprobó. Otra propuesta de mejora, por ejemplo, de las que se aprobaron, va relacionada con la parte de educación y salud, y es que los datos que tenemos del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, hay que estudiarlo y empezar a poner medidas, pero también había datos que no estaban y que estimamos que es importante tenerlos para poder completar este estudio, sobre los datos de embarazos en adolescentes no deseados. Entonces, bueno, nosotros hemos instado a la Consejería de Educación pues a facilitar ese dato de embarazos no deseados en adolescentes y a promover, dada su importancia y necesidad, las charlas afectivos sexuales en los centros educativos. Y esto, por ejemplo, ha sido aprobado.
Pues has mencionado el tema de consumo de alcohol y tabaco. Hoy da la casualidad de que vamos a tener un programa especial respecto al consumo o al uso del cannabis, que también es otra de las drogas que los jóvenes, aunque tengan un consumo menor, pero desde 15 años en adelante, pues se produce. Pero vamos a hacerlo desde una doble perspectiva y, bueno, estamos esperando a nuestra invitada, que en cualquier momento va a llegar al estudio.
Pues respecto a ese tema, os recomendamos que las familias visiten la página de CEAPA, CEAPA.es, que ahí vais a encontrar material gratuito y descargable y manuales sobre este tema de adicciones.
Vale, pues vamos a abrirlo a la par que vayamos desarrollándolo aquí, aunque, bueno, no es exactamente la adicción, sino realmente otros usos. Me parece que en cuanto a noticias, la semana, al menos por parte de la Comunidad de Madrid, en su página web ha destacado especialmente esa hora de educación física de la que ya estuvimos hablando el año pasado, y eso que es tan reciente, ¿no? No sé si ha dado tiempo a conocer con más exactitud cómo va a funcionar y qué va a suponer esa ampliación del horario de la educación física. Creo que otros medios os han preguntado.
Sí, esta semana nos han estado llamando, bueno, desde la visita que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid a un centro educativo y bueno, hoy estuvo ahí pues explicando, ¿no?, más o menos lo que tienen pensado. Las familias nos vamos enterando según nos vamos haciendo eco de las noticias de la prensa. No, por lo visto, esto, a ver, que pasó por la Asamblea de Madrid, que fue una propuesta de Ciudadanos hace 4 años, y ahora esto pues están sacándolo, nosotros pensamos que de una manera propagandística, y bueno, pensamos que estas cosas, aunque ya ha sido aprobado en la Asamblea de Madrid, que son cosas que son respecto a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, que deberían pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que se debería hablar con toda la comunidad educativa y trabajarlo con un texto en el cual todos podamos estudiarlo minuciosamente y ver de qué manera aportar, opinar y trabajarlo de una manera democrática. a pesar de que ya sabemos cómo están compuestos ahora mismo la composición de los consejos escolares, que ya sabemos la democracia que hay, pero bueno, por lo menos pasar por el consejo de pues esto, para, es que además que es indignante el enterarse de este tipo de noticias por la prensa, porque las familias nos estamos enterando así. Uh-huh. Entonces, bueno, esto de la educación física, nosotros entendemos que el ejercicio físico para nuestros hijos y nuestras hijas, por supuesto que es importante, pero habrá que ver en detalle cómo se va a gestionar, porque en los centros de primaria, según las declaraciones que se están diciendo los medios, tienen que quitar los centros educativos, según la decisión del equipo directivo, de otra asignatura.
Uh-huh. Claro.
Entonces, y si son centros bilingües, por lo visto, que nada más te podrían llevar a 2 horas y media, esta media hora, que puede ser antes del horario lectivo, durante el recreo, que es el tiempo de descanso, o en el comedor, que no se queda todo el mundo. Uh-huh. O sea, son cosas que realmente, o sea, no son serias. Hay que trabajarlas, mandar un texto mínimo en el cual todos podamos saber a qué nos estamos ateniendo para poder opinar con un criterio y poder trabajar y poder hacer propuestas. Entonces, bueno, esto es lo que hay respecto a esta tercera hora de educación física en la Comunidad de Madrid.
Afortunadamente, aunque a veces no se le hace caso, el consejo escolar está ahí y tiene que ser tramitado a través de esa vía. Por lo tanto, pues ya se oirán las voces y digamos, pues las concreciones, que es lo más importante, no solo a veces establecer una ocurrencia como una nueva ley. Pues, Mari Carmen, vamos a intentar localizar a nuestra invitada, que debe estar llamando en este momento a la puerta. Uh-huh. Y te vamos a despedir porque, fíjate, estuvimos haciendo la retransmisión de la cabalgata participativa de Hortaleza la semana pasada con una persona que nos recordó que el día anterior, el 4 de enero, era el día del Braille. Y tenemos a mí me parece maravilloso y me parece maravilloso ver cómo trabajan las personas que por esa discapacidad en la visión, pues utilizan esos puntitos y son capaces de moverse por ellos como si fuera la palma de su mano. Y bueno, pues creo que se merece ese recordatorio, el Braille, y todos tendríamos que conocerlo y tendría que estar en todos sitios. Cada vez vemos más espacios públicos en los que también ese código está escrito, pero aún faltaría un poquito más. Encuentro un tema de David Otero con Rosalén que se llama Baile. Y con él te vamos a despedir, Mari Carmen.
De acuerdo, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Chao.
Viene un ángel que guía tu alma y la mía. La rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero.
Un hermoso tema de Rosalén y David Otero, que bueno, nos ha recordado ese programa que hicimos de radio en la transmisión. Tenemos la manía de decir retransmisión cuando es un directo y no, es una transmisión de en ese momento la cabalgata participativa de Hortaleza. Y hemos cambiado por esas circunstancias del directo el orden de las secciones y tenemos ya con nosotros la sección ¿Y tú qué opinas? A Miguel Navarro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos este nuevo año?
Pues mira, regular hemos empezado porque el primer colaborador, Valentín, está hoy en el hospital. Así que vamos a ver qué tal sigue y esperemos que la próxima semana ya esté aquí con normalidad, como sí. Siempre.
Esperemos que se recupere pronto para que pueda volver con nosotros a las ondas.
¿Y tú qué tal? ¿Qué tal esos reyes? ¿Ha habido más reyes que Papá Noel o cómo lo lleváis en tu familia?
Sí, bueno, en mi casa siempre suele haber más reyes que Papá Noel. Y la verdad es que los reyes bastante bien. Me han traído lo normal, ¿no? Ropa y ese tipo de cosas. Bueno, y a nivel
¿lúdico?
De instituto... bueno, a nivel de instituto iba a decir que el año ha empezado por ahora bien, ya estamos cargados de exámenes, pero bueno,
menudo normal. Regalitos.
Sí.
Habían puesto eso para justo después de vacaciones, con lo que ahí ha sido difícil cumplir esa campaña de no deberes en vacaciones.
Bueno, no nos habían mandado deberes. Tampoco he tenido la necesidad de hacerlos, sí. Pero ya una vez que hemos vuelto sí que nos han cargado de todo para empezar bien el año.
Bueno, recordemos que estás en cuarto de la educación secundaria obligatoria, terminas una etapa importante, imprescindible. ¿Muchos nervios? ¿Hay preocupación por este final? O sea, ya por esta recta final dentro del 2020 de cara, pues eso, a ser graduado en secundaria.
Bueno, la verdad es que como luego tengo que seguir con el bachillerato, pues pues bueno, no, y es en el mismo instituto, no hay mucho cambio.
Sí.
Lo que sí que espero es sacar las notas bien. Y bueno, hacer las prácticas que me tocan de cuarto más empresas en un programa de radio o en un periódico.
Sí, sí.
que pueda ser, sí, favorable para mi futuro y que me enseñe más cosas de esta profesión.
Bueno, pues ya sabes, experiencia tienes en radio y en Radio Enlace, pues serás bien, más que bienvenido. No es que seas bienvenido, ya estamos aquí todas las semanas. Bueno, vamos a tener en breve, pues el tema de la semana tiene que ver con el cannabis, con esa planta que es tan polémica y que también es causa de... Pues de intoxicación, de dependencia. Y hace un momento hablábamos con Mari Carmen Morillas sobre el tabaco y el alcohol. Y bueno, el cannabis, la planta esta, o el consumo del hachís, cannabis, como se le quiera llamar, es otra de las preocupaciones de las familias. En el ambiente de tu instituto, el consumo de sustancias, no sé si tú sabes si se empieza muy, o sea, la gente se inicia muy pronto, o realmente hay campañas muy serias que están erradicando esa tentación de fumar, de beber o de consumir pues drogas de otro nivel.
Bueno, pues la verdad es que en mi instituto sí que hay gente que consuma este tipo de drogas, por ejemplo, en el recreo, bueno, pues salen del instituto y se van a un pequeño túnel que hay delante del instituto.
Fuera ya de los muros del centro, ¿verdad?
Sí. Y ahí pues disfrutan alegremente, por así llamarlo. Uh-huh. Pero yo creo que todo lo que pueda ayudar a la gente a salir de la drogodependencia y del alcoholismo, creo que es fantástico. Uh-huh. Porque, bueno, pues ahora posiblemente no, pero en el futuro, con un uso prolongado de estas sustancias, pues pueden tener consecuencias muy graves para la salud de las que las consumen.
Uh-huh. Cualquier dependencia, incluso ya sabemos que hoy en día los dispositivos electrónicos también se han convertido en un problema de salud, y de hecho pues ya hay terapias y hay pues toda una normativa. En la Comunidad de Madrid se va a prohibir el uso de los móviles. ¿Eso ha llegado ya a vuestro centro?
Sí, de hecho estuvimos hablando de ello uh-huh. hace 2 semanas, si no recuerdo mal. Uh-huh. Sí, se ha llegado, pero bueno, la gente al final, no sé exactamente cuánto habrá afectado esta medida, pero la mayoría de la gente, digamos que sigue llevando los móviles.
De forma discreta, quizá, ¿no? Para no hacer ostentación de que estoy con el móvil, pero de forma discreta usándolo todavía, ¿no? En clase
sí,
o...
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, pues nada, creo que vamos a darle ya la bienvenida. Me parece que está aterrizando en este momento nuestra invitada. Y habíamos hablado hace un poco de ese Día Mundial del Braille. Y dentro de poco hay otra festividad, estos días internacionales, que uno que a mí me parece muy importante es la lucha contra la depresión. Hay muchísima gente que por causas muy de muy distinto tipo, ¿no? Pues viven una vida muy angustiada, el estrés les lleva finalmente a situaciones de agobio, de angustia muy fuertes. Otras veces es por la pura química, porque somos una especie de laboratorio con patas, y bueno, pues todo eso hay que atenderlo y tener conciencia de ello. Se da también entre jóvenes, ¿no? Sobre todo hay chicos, chicas, que lo viven con mucha angustia y a lo mejor pues necesitarían ahí un apoyo. No sé si también es algo que has podido observar en tu aula.
Chicos que yo conozca, jóvenes de mi edad o chicas con uh-huh. depresión, pues yo creo que no conozco a muchos. Uh-huh. No hay muchos en mi instituto, afortunadamente, ¿no? Porque bueno, la gente que está en depresión pues pasa malos momentos, cosa que nos puede suceder a cualquiera por distintas circunstancias en cualquier momento. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que siempre hay que apoyar y
tener conciencia de que es una realidad, en definitiva.
Sí. Y bueno, ayudarles a salir de esa depresión y bueno, que se sientan más uh-huh. aliviados, por así decirlo.
Pues te vamos a dejar con Fito Páez al otro lado del camino, que es un tema que de algún modo podría estar hablando de este asunto, me parece que es el día 14 cuando se celebra este día, el 14 el 13 de enero, precisamente. Bueno, Miguel, un abrazo muy fuerte y no sé si habrá tiempo para hacer una evaluación del programa. Si lo hay, por supuesto, volvemos a contactar.
Vale, fantástico.
Gracias.
Gracias.
Y hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño.
No olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues ya estamos en el tema de la semana y nos acompaña Carola Pérez, que es pues especialista, licenciada en comunicación audiovisual, a lo que se ha dedicado a la comunicación toda la vida, pero lo más curioso es que ha crecido en estos micrófonos. Se ha te has cultivado aquí o te has germinado aquí. Carola, muchísimas gracias por venir hasta Radio Fapa, Somos Escuela, aquí en Radio Enlace.
Gracias.
Que bien conoces estos...
Esta casa la conozco muy bien.
No ha cambiado mucho.
No, además todo sigue igual.
Las hueveras ya han desaparecido.
Las hueveras han desaparecido, pero bueno, es como si voy a echar a 15 años atrás la vista y volviera aquí a mi programa de la transmisión. Pues o sea que me falta Óscar a mi lado, pero por lo demás es como si no hubiera pasado el tiempo.
Son 30 años los que hace Radio Enlace. Estamos celebrando el aniversario y vamos a seguir celebrándolo durante mucho tiempo porque es un motivo muy importante para esta radio y para todas las radios comunitarias.
Claro que sí.
Y bueno, pero aquí tú has venido por otro tema que para recordar. Pero sí que es importante. Has hecho comunicación, pero tú eras estudiante de instituto todavía cuando empezaste a hacer radio.
Sí.
Y la comunicación, la radio y lo que haces ahora, todo está conectadísimo, ¿no?
Al final es verdad que todo está conectado, ¿no? Cuando yo comencé en la radio, y creo que Robles está por aquí, pero no sé si me equivoco, yo tenía 15 años cuando empecé el programa de radio. Era muy, muy joven y estaba en el colegio de monjas. Estaba allí, hacíamos un programa de trash junto con Óscar y... Bueno, nos quedamos Óscar y yo haciendo el programa y estuvimos haciéndolo 7 años. O sea que todos los lunes estábamos aquí trayendo grupos, entrevistando gente y bueno, y a partir de ahí es verdad que toda mi carrera relacionada con la música pues se germinó la semilla aquí, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues el tema va a resultar un poco chocante para muchas familias. Este es un programa de AMPAs. Uh-huh. AMPAs, de asociaciones de madres y padres del alumnado. Uh-huh. Sin chistes sobre las H's, no H's. Y entonces, tú estás aquí como presidenta del Observatorio del Cannabis. Uh-huh. Esto hace un momento hablábamos con la vicepresidenta de la FAPA sobre pues el informe que estaban pidiendo sobre consumo de alcohol y de tabaco. Y también hemos mencionado que hay otras sustancias y concretamente en los estudios de drogadicción, de adicciones, el cannabis es otro de los nombres que está en la lista negra, en la lista negra de las familias. Y tú, como presidenta de ese observatorio del cannabis, les vas a hablar a las familias sobre el cannabis desde otra perspectiva. Y es una perspectiva que es importantísimo dejar claro. Es una perspectiva que tiene investigación científica detrás, ¿no?
Evidencia clínica.
Y tiene ciencia. Muchos detractores, de todos modos. Así que vamos a ver. Cuéntanos vuestro observatorio y esa asociación que has fundado.
Sí, bueno, lo primero que nació es la Asociación Dos Emociones, donde nosotras somos un grupo de mujeres que somos pacientes, hermanas de pacientes o hijas de pacientes, y lo que hacemos es que asesoramos a todas aquellas personas que quieren utilizar el cannabis con fines medicinales, ¿no? Todo nuestro enfoque va basado al uso del cannabis como medicina. Nosotros no estamos ahora mismo en temas de regulación de uso adulto o uso recreacional. Es cierto, ahora que hablas de los AMPAs, que si el cannabis estuviera regulado, el acceso a los menores sería más complejo. Del mismo modo que cuando una persona quiere ir a un estanco y quiere comprar tabaco y es menor de edad, el estanco no puede vender tabaco a un menor, y si lo hace, pues se expone a unas multas, y ahora mismo nos damos cuenta que los niños están comprando el tabaco en las tiendas de los chinos, ¿no? Y que, y que se están saltando bastantes reglas, están vendiendo cigarros sueltos. Luego la gente podrá saltarse las regulaciones o no, y podrán ser perseguidas estas personas que hacen malas praxis o no, pero está claro que en un mercado de regulación vas a dejar la sustancia en manos del narco, en manos del Estado. Si nosotros regulamos el cannabis, desde luego, para el uso medicinal es un aspecto, ¿no? Pero ahora, hablando un poquito del tema que me comentabas de los menores, si se regula el cannabis, el acceso tiene que ser a partir de 18, 21 años mínimo. Porque el cannabis es una sustancia que no tiene que ser consumida por menores, a no ser que haya una indicación médica que así lo necesiten, como los niños autistas, por ejemplo, con trastorno autista, como los niños con epilepsia refractaria. Pero se utiliza un compuesto de la planta, en este caso el cannabidiol, el CBD, con unas dosis, con una pauta, con un médico. No es darle porros a los niños en ningún caso, sino utilizar el cannabis como una medicina y utilizar algunas de sus moléculas para uso medicinal única y exclusivamente.
¿Hay acuerdo médico en este tipo de tratamientos o está dentro de la polémica?
No, sí hay, porque ya hay estudios clínicos que avalan el... y hay un medicamento llamado Epidiolex en el mercado que contiene CBD y que lógicamente ya se está empezando... Ha habido algunos estudios aquí en España y ya se está empezando a hacer un pequeño programa de dispensación para niños con síndrome de Lennox-Gastaut, para niños con epilepsias refractarias, y los resultados son buenos. Es decir, si el niño le va bien, continúas con la medicación, y si no, se quita, ¿no? Pero, como estás viendo, no estamos hablando de porros, de mezclarlo con tabaco, de mezclarlo con alcohol, ni nada que ver, ¿no? Nosotros trabajamos el cannabis desde el punto de vista de la evidencia científica, desde el punto de vista medicinal, y el uso adulto es un uso en el que una persona decide, porque le apetece, utilizar esta planta, ¿no? Para nosotros es un medicamento, y lógicamente, si yo no utilizara cannabis, tendría que volver a tomar 14 medicaciones más.
¿Me permites que haga un inciso, una pequeña aclaración? Porque, claro, tu historia la conocí a través de una publicación de Hortaleza Periódico Vecinal, de una entrevista que te hicieron, y comentabas que todo parte de un accidente que, si no recuerdo mal, con 11 años tuviste y que te ha marcado a lo largo de tu vida, y que llegaste a un punto de absoluto deterioro, hasta el punto de pedirle a tus padres que te ayudaran a morir porque no aguantabas más.
Exacto.
Y tomabas más de 19 medicamentos diarios.
Exacto.
Y eso no paliaba de ningún modo tu dolor, ¿no? Y es ahí cuando, ya siendo muy joven todavía, adulta pero joven, empezaste a conocer este mundo de las sustancias, de alguna parte de la sustancia del cannabis, porque son 200 y pico, ¿no?
Son 500 moléculas.
500, vale.
Las que en la planta del cannabis hay más de 5.000 tipos de cannabis distintos, cada uno con unos efectos diferentes. Pero sí, como bien has resumido, mi vida ha sido una vida de dolor. Yo ya no sé lo que es vivir sin dolor, no sé lo que sería pasar un día normal. Y claro, después de haber operado tantísimas veces, ya llevo 13 operaciones en la espalda, pues resulta que una de las cosas que me podían dar calidad de vida era una planta llamada cannabis. Y los médicos y la comunidad científica, en este caso, tengo que tacharla de cruel, porque el cannabis ya aparece en la farmacopea china desde el año 4000 a.C., porque el cannabis ha sido utilizado hasta el año 60 y pico con uso medicinal absolutamente sin problemas.
¿Estaba reconocido en España el uso del cannabis en terapias?
El problema vino cuando, bueno, pues cuando empiezan las guerras de los lobbies, cuando vienen las farmas, algunos países, porque esto va por un tratado de, por la ONU, ¿no? Por el tratado, por la Convención de Naciones Unidas, en los que ahora mismo el cannabis está al mismo nivel de la heroína. Pero claro, comparar el cannabis con la heroína no tiene ningún tipo de sentido. Entre otras cosas porque el cannabis no produce sobredosis y la heroína sí. Los efectos de una planta y otra no tienen nada que ver, ¿no? La dormidera con la planta del cannabis. Pero volviendo un poco a lo anterior, me parece cruel porque todo lo que yo he sufrido y todo lo que las personas están que están en una situación similar a la mía, hay 3 millones de personas con dolor neuropático en España, el 20% de la población española sufre dolor. El hecho de que le estés haciendo otro tipo de terapias mucho más agresivas, mucho más adictivas, en las que luego tienes que ir aquí al CAT de Hortaleza para poder retirártelas, ¿no? Y pasar todo ese drama.
Metadona y otros.
Exacto. Bueno, pues creo que es una opción terapéutica que se podía utilizar antes de ir a otras más agresivas, ¿no? Y eso es un poco lo que como paciente que ha pasado por toda esta trayectoria absolutamente desagradable y que a la vez es bonita porque me ha traído hasta aquí, ¿no? Y me ha traído a ayudar a otros pacientes y me ha traído a crear el observatorio. Ahora me ha llevado a colaborar con la IACM, que es la asociación de científicos más importantes del mundo, ¿no? Donde quieren que la voz del paciente esté representada, y para mí es un honor estar ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que están sufriendo dolor, cáncer, fibromialgia, artritis, yo qué sé, hay un montón de patologías para los que el cannabis puede ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, estrés postraumático, endometriosis, son muchísimas la lista de enfermedades.
¿Pero está prohibido
en España sí, llevarlo en otros países no.
En algún sitio he leído, seguramente, que es incómodo vivir con el miedo a que te detengan porque llevas una sustancia que para ti es una medicina y que todavía la ley, la legislación la persigue.
Exacto, y hay una cosa que no acabo de comprender por parte del gobierno de España, y es como nos dicen que no hay evidencia científica, mientras Canadá lleva trabajando con ello desde el año 2001, Israel lleva también más de 15 años de programa de dispensación medicinal, y ya hasta Trinidad y Tobago ayer o antes de ayer empezó a trabajar en ello, ¿no? Creo que el gobierno de España está haciendo un ridículo a nivel internacional bastante importante, y al final a una persona que tiene cáncer en Italia o en España es lo mismo, la evidencia es la misma, y tener que escuchar a esta ministra decir esto pues nos resulta bastante frustrante, además de quedar a nivel internacional, de quedar bastante mal como se supone una experta, ¿no? En materias de salud, como una ministra que si ella no sabe debería tener unos buenos asesores. Pero tú no puedes decir que no hay evidencia y enfrentarte a la comunidad científica del resto del mundo que lo está utilizando para fines medicinales.
A veces a mí me produce contradicciones. Por ejemplo, hay medicinas como la homeopatía. Hace no un par de horas oí a un científico decir que eso no es medicina, que no existe la medicina alternativa y que no hay, y que al no haber evidencias de que sirva para nada, pues está fuera, ¿no? Entonces, entre la protección de los pacientes, entre la protección ante la desesperación, el que haya alguien que diga sí, hay evidencias científicas, no es suficiente. ¿Cómo podemos, digamos, tener la absoluta seguridad? ¿Dónde se puede, si escribes al Ministerio de Sanidad, si escribes al Ministerio de Educación, te van a decir que fuera todo lo relacionado con el cannabis, ¿no?
Uh-huh, así es.
Pero para tener esa conciencia de que me he informado bien antes de decidir, ¿qué podemos hacer cualquier ciudadana o ciudadano?
Pues ahora mismo la única opción que tenemos es recurrir a las asociaciones de pacientes, en las cuales, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un médico que primero ve al paciente, ve sus informes clínicos, mira qué medicación está tomando, qué interacciones farmacológicas puede haber, y luego, bueno, pues es que no hay otra vía, es decir, o lo haces a través de las asociaciones de pacientes o de las páginas científicas tipo IACM, el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, nuestra propia asociación, pero la información que hay ahí hay que saber interpretarla, porque mucha información es preclínica, otra es in vitro, otra es... Entonces, imagínate que tuvieras que hacer una terapia con antibióticos, por ejemplo, pues porque tengas una infección y no sepas cuánta cantidad de principio activo hay en ese medicamento, ¿no? Uh-huh. Sabes que necesitas antibiótico, pero ¿qué antibiótico necesitas? Pues en este caso es un poquito lo mismo, ¿no?
No mucha puedes gente... tomar lo que te ofrezca el primero que pase por ahí, porque eso es una locura.
No, es una locura. Es como... vamos a comparar un poco con el alcohol para que la gente pueda entender un poquito, sobre todo a nivel de psicoactividad. No es lo mismo tomar una clara de cerveza que tomar un vaso de whisky o un vaso de orujo, ¿no? Con el cannabis ocurre lo mismo. Dependiendo de la cantidad de cannabidiol o de tetrahidrocannabinol, o sea, de principios activos que tenga la planta, pues tendrá un efecto más terapéutico, tendrá un efecto psicoactivamente más potente. Y no todos los pacientes necesitan la misma dosis, el mismo tipo de planta. No es lo mismo la vía inhalada que la vía oral, que la vía tópica, que la vía vaginal. Hay un montón de maneras de tomar esta planta, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente cada una de ellas tiene su sentido, tiene su forma de actuar. Y cada paciente es un mundo y cada sistema endocannabinoide de cada paciente es absolutamente distinto, por lo cual requiere que trabajemos como con cualquier otro medicamento, un médico a tu lado dándote, pues por ejemplo, en aceite, imagínate, ¿no? Comenzáramos en aceite, que es una fórmula de obtener los cannabinoides a través de un extracto de la planta en aceite. Pues no es lo mismo que tomes una gota a 14 gotas, no es lo mismo que lleve una concentración del 3% al 20%, no es lo mismo que estés tomando una variedad sativa que índica, no es lo mismo que tengas CBD o no lo tengas.
De una parte de la planta o de otra.
Exacto. Hay infinidad de aspectos que hay que tener en cuenta.
¿Hay industria que se dedique realmente a preparar las dosis en función de los distintos grados que pueda haber de necesidad?
La hay en otros países. Tenemos que tener en cuenta que aquí el cannabis no está regulado. Es decir, aquí en España hay la Agencia del Medicamento otorga unas licencias a algunas compañías tipo Alcaliber, que ellos producen cannabis medicinal y lo exportan a Alemania. Por eso le decimos a la ministra, ¿cómo es posible que nos digas que no hay evidencia mientras hay empresas españolas cultivando cannabis y ese cannabis va a pacientes de otros países, Estados Unidos, Canadá o Alemania, ¿no?
Porque si está permitido aquí el cultivo y el tratamiento... pero no la comercialización.
A ver, aquí es complicado. O sea, yo puedo cultivar en casa siempre y cuando el cultivo sea para autoconsumo. ¿Pero qué es autoconsumo? Pues viene la policía a tu casa, te lleva las plantas, te arranca las plantas, te vas al calabozo, 72 horas, pasas delante del juez y el juez decide si es autoconsumo o es narcotráfico. O sea, tenemos que hacer pasar al paciente por todo esto. Yo puedo consumir en casa, o sea, puedo consumir en un ámbito privado, pero no en un ámbito público. Puedo usar el aceite en mi casa, pero no lo puedo llevar en el bolso. Entonces hay una serie de contradicciones en cuanto a la interpretación de la ley, porque si puedo, ¿por qué puedo en casa y no puedo fuera? Hombre, no lo voy a hacer en la puerta del colegio, ni en la puerta de un hospital, ni en la puerta de una comisaría, pero... Puedo llevar un montón de morfina en mi bolso ahora mismo y no puedo llevar un aceite de cannabis para aliviar el dolor o una flor de cannabis que yo vaporizo con aparatos especiales para tal uso.
Recuerdo que me contabas que necesitabas una media de 14 horas diarias de estar boca abajo porque el dolor te impide hacer una vida normal, ¿no?
Sí.
Sin embargo, desde que descubriste y en las dosis que te pautaron el uso del cannabis, tu vida ha cambiado y ha cambiado también la vida de mucha gente, ¿no? Incluso me hablabas de niños que... Uh-huh. Que bueno, pues desgraciadamente tenían que usarlo. Uh-huh. Y y que esto también les daba un cierto tipo de esperanza en la calidad de vida, ¿no?
Exacto.
Porque el dolor, yo sé que te pregunté una vez por qué es el dolor a alguien que vive con él de forma continua y recuerdo que, claro, era tan difusa la explicación. El dolor marca la vida de mucha gente y los que afortunadamente pues no sentimos esto más que cuando espontáneamente o por casualidad pues nos damos un golpe o lo que sea.
Sí.
¿Son otras vidas o...?
Es una vida absolutamente distinta, ¿no? Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga dolor va a entender cómo, por ejemplo, tú me ves desde fuera andando por la calle y siempre tengo que escuchar el "uy, no parece que estés enferma", "uy, qué buena cara tienes", "pues no se te nota nada". O personas que cada día te preguntan cómo estás, diciendo, bueno, pero hoy estarás un poquito mejor, ¿no? Bueno, pero bueno, mañana saldrá algo que, ¿no? Y al final esas expectativas y luego gente que no te cree. Gente que no te cree, gente que cree que es que tienes depresión y dices, no tengo depresión, es que tengo tan dolor, tal nivel de dolor que no puedo comer, no puedo hablar o no me puedes hablar. O sea, cuando... Vamos a intentar pensar en cuando un animal está herido, ¿no? Cuando un animal está herido, pues lógicamente se va a una esquina, se acurruca, no puede comer, no puede beber y ni pensar en reproducirse ni nada similar, ¿no? Al final es un tema de supervivencia. Los pacientes de dolor tenemos un estigma muy grande porque no se nos cree, porque tenemos buena cara, porque hay gente también que ha utilizado el dolor en vano, hay gente que ha ido a lo mejor a las discapacidades diciendo que tenía dolor, el dolor no se puede medir, entonces es un tema pues que está ahí, pero claro, cuando ves que 3 millones de personas están sufriendo lo que le llama la muerte en vida, que es el dolor neuropático, y un 20% de la población española sufre dolor, y los únicos remedios que hay ya sabemos cuáles son, y a corto, medio, largo plazo no son buenas opciones, porque los efectos secundarios de estas medicaciones son tan terribles, pues es normal que la gente se busque la vida y que busquemos pues la mejor calidad de vida posible. Pues si yo tengo que estar 15 horas al día tumbada boca abajo, entiende que es una postura súper incómoda, que es muy desagradable para una persona estar tantas horas en esa postura, con ese nivel de dolor. Entonces necesitas sufrir lo menos posible para poder seguir el día siguiente, para poder realizar tu trabajo, para poder pagar tu piso, para poder ser autosuficiente y para intentar ser independiente, ¿no?
Estamos en una cultura basada en el dolor como algo positivo, como una prueba de fortaleza ante el designio de una deidad o vete a saber qué. Y en ese sentido tenemos ahí una gran traba. Hay esperanzas con la nueva etapa, y estoy ya mirando el reloj, desgraciadamente, la nueva etapa de gobierno para enfocar, creo que me parece que el nuevo ministro de Sanidad, que se rumorea o que ya se declara...
¿Quién es? ¿Quién es? Porque he estado en
catalán,
un almuerzo y no me ha dado tiempo a mirar nada.
Me parece que del PSC, pero...
Vale.
Pero no me he quedado con más datos porque según entraba estaba oyendo que se apostaba por y me he quedado sin el nombre. Bueno,
pues vamos a ver si tenemos más suerte que con las dos anteriores ministras que ni tan siquiera nos querían recibir. Y al fin y al cabo estamos hablando de 500.000 de personas que ya están utilizando cannabis sin ningún control. Cannabis en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria brutal y... Es de una crueldad absoluta tener que escuchar que no hay evidencia cuando el resto de países se lo están dando a sus pacientes y cuando además en España somos pioneros tanto en la investigación como en el cultivo de la planta, ¿no? Entonces, a ver qué pasa esta legislatura, a ver si ya había nuevo ministro y en cuanto arranque ya me veréis a partir del 1 de febrero todos los días en el Congreso de los Diputados con unos y con otros a ver si conseguimos que de una vez por todas tanto el tema de la eutanasia como este tema es un tema de derechos humanos. Yo creo que nadie puede juzgar, o sea, yo le diría a las personas que antes de opinar o de prejuzgarme por utilizar una planta con fines terapéuticos, piensen qué harían ellos en mi situación. O qué harían ellos si tuvieran un niño que está convulsionando 30 veces al día y tú no sabes cuándo es su última convulsión porque en cualquiera de ellas puede morir.
Puede morir.
Cuando estamos ayudando a personas a morir con dignidad, cuando estamos ayudando a pacientes de cáncer que las quimios, las radios son devastadoras. Y no pueden comer, no pueden dormir, el ánimo por el suelo. es que tampoco hacemos mal a nadie. Y otros países lo están haciendo y está funcionando bien, o sea que...
Me gustaría preguntarte, no sé si te lo han hecho antes o te han pedido antes que hagas una declaración sobre el cannabis lúdico.
Yo estoy a favor de la regulación del cannabis lúdico, por supuesto, porque... Vuelvo a insistir al usuario.
Lo que preocupa a las familias realmente es que con 15 años o con ya, poco pero, menos empiezan a
experimentar. Pero es que si la sustancia se regulara no estaría al alcance del menor. Es que eso es lo que necesito que se entienda. Uh-huh. Que si un menor consigue antes una bellota de hachís que una botella de alcohol, es porque no hay una regulación. Si el cannabis está regulado, se marca una edad de comienzo, que es a partir de 21 años, 18, 21 años, lo que marque la ley, que eso tendrán que hablar los expertos. Yo ahí no entro. Pero... No regularlo es dejarlo, es una barra libre, es vas a cualquier sitio, puedes comprar hachís aquí en el parque. Uh-huh. En cambio, si está regulado, es como un estanco, tú vas, compras, con un carnet de identidad,
farmacia,
como ha ocurrido en Estados Unidos. Es decir, en Canadá, en los países que había una regulación lúdica, el descenso del uso de cannabis en menores es brutal. ¿Por qué? Porque ya no lo ven como prohibido, porque ya no lo ven como algo que me tengo que saltar la ley, que lo tengo que hacer escondidas, sino que el menor va a la tienda, o sea, que el adulto, perdona, va a la tienda y, por supuesto, si le da el cannabis al menor se le cae el pelo. Mientras nadie haga nada, el menor está en el parque pudiendo comprar porros y pudiendo comprar hachís en cualquier momento, ¿no?
Javi nos proporciona el nuevo nombre para el ministro de Sanidad, es Salvador Illa.
Ah, muy bien.
Así que...
Pues nada, señor Illa, espéreme que,
gracias,
que dentro de poco estaremos allí pidiéndole audiencia.
Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por
gracias
haber
a vosotros,
venido,
de verdad.
Porque además sabemos que normalmente siempre es con un sobreesfuerzo, con...
Y corriendo a todas partes.
Y corriendo a todos lados. Así que, pues
muchísimas
nada,
gracias.
Sobre todo nos alegra que vuelvas a Radio Enlace.
Volver a casa es maravilloso.
Y no estaría mal, pues, ¿por qué no? Volver a tener programas que hablen de esto o de otros temas tabú, ¿no? Has mencionado
la eutanasia,
la muerte digna, y son temas que pues conviene comentar, hablar de forma libre, es decir, conociendo... Y
exacto.
Decidiendo de forma individual.
Y dejará a la gente en manos de expertos en vez de manos de cualquiera.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Y que eso se alivie, pero sobre todo pues que la sociedad se cure.
Y que nos den un poquito de comprensión y de cariño.
Un abrazo a todas y a todos. Os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que paséis una buena semana educativa.
Igualmente.